Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, yo diría, y aquí lo sabe Liet, que está esperando este viernes, desde el miércoles, cimarrón que tuvimos esta semana. Les doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, a nuestro contenido especial de los viernes, y claro está, la bienvenida a Liet Pascual y Santiago Sicard. ¿Cómo están?
Yo, Ivette, feliz, Liet de este lado, contenta de que ya es viernes, de que vamos a pasar al fin de semana. Ha sido unos días lluviosos, la verdad, pero ya estamos en el fin de semana prácticamente. Y si sabes, Ivette, quiero adelantarme y decir algunas efemérides, porque hoy es el Día Mundial de la Salud Ambiental. O sea, me pareció muy, muy chévere eso. Y también de la eliminación total de las armas nucleares. Vamos a ver si Santiago nos trae una película relacionada,
¿verdad?
Exacto.
¿Quién sabe?
¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Ya lo saben ustedes, un viernes lluvioso, pero un viernes bien especial. Último viernes de septiembre. Yo muy contento de verlas y, por supuesto, de saber nuestra programación, o más bien lo que hemos preparado para nuestra audiencia esta noche. Si les parece, señoritas, inicio yo contándoles un poquito sobre lo que les preparé para esta noche. No es pura ficción, les traje una película bien, bien divertida y como que lo relaja a uno y se puede disfrutar. Se llama Un Papá Genial y tiene que ver sobre cómo un papá genial nos enseña a ahorrar desde niños, una situación que una de nuestras oyentes nos notificó esta semana y creemos que es un tema que vale la pena tocar hoy viernes.
Y yo, en el presupuesto de mis sueños, les traigo un tema, bueno, de Hollywood a casa. El presupuesto de un camerino de maquillaje. Ustedes van a ver cuáles son esos numeritos.
Me encanta. ¿Por qué será que me encanta ese presupuesto?
¿Por qué será?
Señores, y yo voy a hablar de la sabiduría intergeneracional y el legado financiero. Les traigo ahí unos daticos que yo sé que a todos nos va a gustar. Así es que este es el contenido de hoy. Yo creo que tenemos agenda completa.
Así
todos
mismo
los temas. Bueno, así quédese mismo ahí. ¿Verdad que sí, Liet? Quédese ahí. Porque Sumas
está iniciando.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app Yabá. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Y bueno, Santiago, cuéntanos, ¿qué película nos trajiste hoy?
Como les conté en nuestra agenda de esta noche, les traje una película que se llama Un Papá Genial, o Big Daddy en inglés. Es una película de comedia del siglo pasado, pero no tan viejita, de 1999, donde participa un actor que yo creo que muchos de ustedes conocen, Adam Sandler, y un personaje pequeñito que les va a conquistar el corazón. ¿Se han visto esta película o no la han visto nunca?
Ah, pero yo la vi, esa película, claro, un clásico, la verdad. O sea, esa película realmente me gustaba mucho. ¿Tú la has visto, Ivette?
Yo la he visto, pero no la recuerdo tanto. Soy muy honesta. No la recuerdo tal cual, pero obviamente, señores, tenemos información de
Claro
ella.
que sí.
Ivette, tú trajiste algo, porque yo traje como algunas cositicas. Vamos a ver qué trajiste tú.
Bueno, les cuento un poco. La película Un papá genial de Game Plan es una película del 2007 donde Joseph, o sea, Joe Kingman, es un exitoso mariscal del fútbol americano que disfruta su vida de fama, lujo, celebridad, sin responsabilidad familiar. Pero, de pronto, una niña de 8 años llamada Peyton se presenta en su puerta asegurando ser su hija biológica. En medio de su búsqueda por el campeonato, Joe debe equilibrar su carrera con el reto inesperado de ser padre, aprender lecciones de responsabilidad y descubrir que su mayor triunfo puede no estar en el campo de juego. Esa película es buenísima, señores, realmente.
Ay. Ya vemos a Liet recordando su infancia. Liet, yo la recuerdo y recuerdo obviamente lo complicado que fue como la adaptación de él para ser padre, pero al final, lógicamente, termina enamorado de esta tarea que es para él, pasa a ser como la prioridad más importante.
Así
Yo sé,
mismo.
no sé si quieres de seguir diciendo algo más de la película. Yo quería contar un poquito sobre el presupuesto, cuánto
Ah, te lo dejo, porque señores, lo único que quería mencionar es de los protagonistas. El protagonista es Dwayne Johnson, o sea, La Roca, The Rock. Y su hija es Madison Pettis, como Peyton, y también participan actores como Keira Sedgwick, Mary Chestnut, y es un género de comedia familiar deportiva. Dura como 100 minutos, dura como una hora y qué, y 40 minutos, 30 minutos.
como
La verdad es
40,
que es
50.
buenísima, es bien como chilling de ver. Y cuéntame de los datos financieros, que esa película fue un hit.
Eso te iba a decir, eso fue un super hit. Miren, el presupuesto para crearla fue de 22 millones de dólares, pero la película recauda 146.6 millones de dólares. Así es que, aparte de que tenía un reparto de primera, esta película se filmó en el área de Boston, Massachusetts, y se filmó en tres estadios en todo el país. O sea, este personaje, como era, obviamente, el personaje era un deportista, Johnson empieza a tomar no solo lecciones de deporte, sino también que él empieza a tomar lecciones de ballet, porque recuerden que es papá de una niña que baila ballet. Me encantó muchísimo. Con respecto a premiaciones, no sé si tú tienes algunas premiaciones para esta película, Liet, que haya sido
No, no,
galardonada.
realmente
No
no
vi.
tengo las premiaciones.
No, no tenemos como un historial de lo que fue. Sin embargo, recaudó bastante dinero, sin contar las ventas que tuvo esta película en DVDs. Así es que ya ustedes saben, señores.
Y bueno, le
Santiago,
devolvemos el micrófono a Santiago para que
exacto,
él explique su película.
¿por qué nos trajo esta película hoy a Sumas?
Bueno, precisamente lo traje por un tema muy relacionado con la película. En la película, ustedes saben que la niña es una niña disciplinada que está ahorrando metódicamente en su alcancía una cabeza de marranito gigante para comprarle un caballo a su madre. Su vida y sus ahorros se ven, por supuesto, alterados cuando descubre a su padre biológico, esta megaestrella del fútbol americano. Así que la película muestra perseverancia, muestra dedicación, muestra hábito. Pero, ¿por qué hablar del ahorro de los niños? Yo les decía, un papá genial nos enseña a ahorrar desde niños. Bueno, ¿qué tiene que ver esto y por qué viene a sumar? Recientemente, una de nuestras oyentes me envió una nota de prensa muy interesante, donde Alemania está estudiando darle a los niños $11 al mes para que comiencen a invertir en la bolsa. $11 al mes simplemente. Adolescentes que estén entre 6 años y 18 años para que inviertan este dinero en la bolsa a partir del próximo año, buscando, por supuesto, que no dependan del seguro de pensiones obligatorio, sino que comiencen a garantizar por sí mismos una pensión más segura. No vamos a entrar en la discusión de las pensiones, no vamos a entrar en nada de esto, simplemente vamos a entrar a hablar si realmente vale la pena que los niños empiecen a ahorrar desde pequeñitos. Es decir, si ahorrar desde niños nos puede garantizar o nos da mayores posibilidades de tener una adultez o una vejez mucho mejor, es decir, un mejor futuro. La respuesta contundente de la ciencia es sí, y no es cualquier sí, es un sí rotundo. Existe una cantidad muy considerable de evidencia científica que demuestra que inculcar el hábito del ahorro desde la infancia tiene un impacto profundamente positivo en la vida futura adulta. No se trata solo de tener el dinero guardado que esté ahorrando, no se trata solo del poder de ese dinero, que con el tiempo, por supuesto, puede llegar a ser una suma significativa, sino especialmente se trata de desarrollar habilidades cognitivas, comportamientos y una mentalidad financiera que perdura toda la vida. Los hallazgos claves de los diferentes estudios que existen giran alrededor de cuatro grandes temas que ya tocaremos. El primero, el desarrollo de la función ejecutiva del cerebro. Ya conoceremos un poquito de qué se trata. El segundo, la teoría del capital humano y del comportamiento. El tercero, que viene relacionado ya con el tema del dinero, mayor probabilidad de tener activos y menor estrés financiero. Y el cuarto, uno que suena mucho entre los influencers, la mentalidad de crecimiento aplicada a las finanzas. Es decir, no se trata solo del dinero, sino particularmente del hábito. Vamos a abordar el primero de estos. El ahorro resulta ser no un acto instintivo, sino que realmente requiere autocontrol, planificación y perseverancia, como en la película. Y estas habilidades forman parte de lo que los neurocientíficos llaman la función ejecutiva del cerebro. Investigaciones de la Universidad de Cambridge y de otros centros han demostrado que los niños que practican el ahorro y la planificación financiera, aunque sea con pequeñas cantidades de dinero como lo está proponiendo el gobierno alemán para los niños, este acto fortalece las regiones del cerebro que permiten entonces el autocontrol, la planificación y la perseverancia. El resultado en la adultez no solo es pues, la capacidad de ahorrar más o de planificarse mejor, sino que se traduce en mayor capacidad para posponer la gratificación y entonces resistir a las compras impulsivas. Segundo, establecer y cumplir metas a largo plazo, como por ejemplo, tal cual como lo propone el gobierno alemán, ahorrar para la jubilación o la entrada de una casa, la compra de una casa. Y tercero, pues les permite elaborar presupuestos de una manera más fácil, es decir, les ayuda a gestionar sus ingresos y sus gastos de forma más eficiente. El segundo tema muy importante que yo les comentaba es la teoría del capital humano y el comportamiento. Y es que los economistas en los últimos tiempos, especialmente los economistas del comportamiento, han encontrado un vínculo directo entre la socialización financiera temprana, es decir, entre el acercamiento que tienen los niños a las finanzas y los resultados económicos de la adultez. Un estudio de Duke University y otro de University of Kansas, que ha sido un estudio muy famoso por ser un estudio longitudinal que se llama Experimento de la Nube de Azúcar de Walter Mitchell, que aunque no era sobre el dinero, lo que sí logró demostrar es que los niños capaces de esperar por una recompensa mayor, es decir, que tienen esta facilidad del autocontrol, tenían décadas después, escuchen bien, no solo mayor bienestar económico, sino mejor salud y mayores niveles educativos. Y la parte de todo esto es que los niños que aprenden a ahorrar internalizan un modelo de inversión en el futuro, es decir, son adultos que son más propensos a invertir en educación, a invertir en activos que generan ingresos pasivos y a buscar mejores oportunidades laborales para lograr maximizar su riqueza. El tercer pilar de los resultados de diferentes investigaciones tiene que ver ya con el dinero en sí, es decir, con la mayor probabilidad de tener activos y entonces tener menor estrés financiero. Y es que, aunque parezca increíble, ahorrar pequeñas cifras de niños o invertir pequeñas cifras de niños, o incluso el solo hecho de tener una cuenta de ahorro a nombre de un niño, aunque sea con saldos bajos y con ingresos muy pequeños, aportes, ahorros muy pequeños, marca una gran diferencia. El Center for Social Development de la Washington University en San Luis señaló en un estudio, por ejemplo, el programa SeedOK, muestra que los niños que tienen una cuenta de ahorro designada para la educación a una edad temprana tienen hasta 3 veces más probabilidades de matricularse en la universidad. Y ojo, tienen 4 veces más probabilidades de graduarse de la universidad y entonces llegan a la edad adulta con una actitud más positiva hacia el ahorro y hacia la planificación. Todo esto se traduce en adultos con mayor capital humano, que por supuesto se lo deben a la inversión en educación, mayores ingresos potenciales, que por supuesto se lo deben a la multiplicación de esos recursos y sobre todo como a la confianza en que invirtiendo y ahorrando se puede cambiar el futuro, y de allí se desprende un menor estrés financiero y una mayor capacidad para afrontar las emergencias. Y el cuarto pilar, digamos que uno podría reconocer en este tipo de estudios o de investigaciones que se han realizado, que señalan que enseñar a los niños a ahorrar desde pequeños, a invertir desde pequeños, permitiéndoles hacerlo, pues termina en adultos más capaces y mucho más desarrollados en términos financieros, donde tienden a tener un mejor futuro, es la mentalidad de crecimiento aplicada a las finanzas. Y es que cuando un niño comienza a ver cómo su dinero crece con el tiempo y cómo comienza a volver realidad algunos de sus objetivos, gracias a esos aportes y a ese esfuerzo que está haciendo y potencialmente al interés compuesto, comprende el principio fundamental de las finanzas personales. Y es ese balance entre el consumo presente o el aplazar el consumo presente para tener un consumo futuro mejor o garantizado. Esto es bien relevante. La psicóloga Carol Dweck, con su trabajo sobre la mentalidad de crecimiento, afirma que cuando los niños ven que su esfuerzo por ahorrar produce resultados, es decir, alcanza una meta, desarrollan la creencia de que siempre pueden mejorar su situación con acción y perseverancia. Y ojo, esto no se limita solo al campo financiero, sino que va más allá, a todos los entornos donde se mueve el ser humano. Entonces, va más allá de lo financiero y entra al campo emocional, al campo social, lo cual dicen los expertos que genera una gran ventaja para quienes tienen pues esa conciencia de que sí podemos cambiar nuestra situación actual con acción y con perseverancia. El resultado en la adultez, por supuesto, es que en vez de tener una mentalidad de fija, digamos, de que nunca seré bueno en algo, nunca seré bueno con el dinero, una mentalidad de queja, de estar siempre mirando qué tienen los otros que yo no tengo y por qué entonces les ha ido mejor. A diferencia de eso, se convierten en adultos que buscan activamente aprender y aplicar, es decir, buscan formas de salir adelante, buscan formas de aumentar sus ingresos y siempre creen en su capacidad para salir adelante o para construir riqueza. Yo creo que eso es muy importante. En general, para finalizar y que pasemos a nuestras otras secciones de esta noche, señoritas, los estudios lo que prueban es que el beneficio más grande no es la cantidad de dinero ahorrado en la infancia, sino la instalación de un chip financiero saludable, de un hábito saludable. Un niño que aprende a ahorrar tiene muchas más probabilidades de convertirse en un adulto que evita deudas peligrosas, que planifica para sus objetivos y su jubilación, que invierte en su educación y la de sus hijos, y que enfrenta las crisis económicas, pero también otras que vienen en la vida, con mayor resiliencia, porque tiene instalado en su cerebro, en su comportamiento, que sí es posible salir adelante si se actúa con sensatez, con planificación, con perseverancia. En resumen, enseñar a un niño a ahorrar es literalmente una inversión en la arquitectura de su cerebro y en su futuro bienestar. no solo el económico. Ahí les queda este mensajito. Miren a ver si ustedes quieren enseñarle a invertir a sus hijos desde pequeñitos o no. Yo creo que vale la pena. Es una de las lecciones más valiosas que quizás les pueden dar.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Estamos en el presupuesto de mis sueños y ustedes oyeron en la agenda que Liet hoy trajo un presupuesto que inmediatamente me sacó corazones, me brillaron los ojos, y es que vamos a hablar de Hollywood a casa. Y es un presupuesto de un camerino de maquillaje. Liet, tienes un desafío, Liet.
Ay, mi madre. Y me va a depurar, ella me va a tomar nota.
Vamos a ver si es verdad, que todo eso que tú dices es verdad. No, mentira, mentira, señores, porque recuerden que yo monté ya mi espacio de maquillaje y mi estudio hace ya casi un poquito más de 10 años. Vamos a cumplir ya 10 años por ahí. Entonces, todo ha cambiado, todo ha cambiado. Actualízame con los precios, Liet, por favor, para yo saber si remodelo.
Exacto, ya tú sabes, toma nota. Señores, miren, vamos a tomar este presupuesto de un camerino de Hollywood a tu casa, porque piénsalo así, cada vez que vemos a una celebridad en la alfombra roja, en unos premios, en producciones, hay un lugar detrás de las cámaras que hace eso posible, y es el camerino de maquillaje. Y ese espacio no solamente es un cuarto con un espejo, como muchos pensarían, eso es un arsenal diseñado para los artistas, los modelos, las celebridades que pueden transformarse antes de salir a escena. Y si lo trabajamos en casa, pues entonces es tú prepararte para dar tu mejor versión, bueno, ya en tus eventos, en las ocasiones que tú desees. Y hoy vamos a descubrir cuánto cuesta tener un camerino de maquillaje así como los de Hollywood. Y por supuesto, adaptarlo a una versión para casa. Señores, iniciamos entonces con el corazón del camerino, y yo creí, o sea, bueno, será el espejo, pero quería decirles que la verdad es lo que más te llama la atención al principio es el tocador con las luces. Cuando pensamos en un camerino, lo primero que se... Tú tienes de esas bolas, Iber, de esas luces que son como que icónicas. O sea, tú tienes un equipo de luces o algo.
Claro, yo tengo un espejo, obviamente, que tiene sus luces alrededor, y sin duda alguna es como que el lugar, cuando una persona entra a ese espacio, que ve esos espejos llenos de luces, sí, obviamente las luces que tienes arriba, los aros que tienes a los lados, la gente empieza como que, oh, wow, me van a maquillar, sí, sí, y todo es diferente aquí.
Te lo juro que sí, y señores, en la versión high-end, un tocador profesional, así de Broadway, de cine, con el espejo de calidad, porque tampoco es cualquier pedazo de cristal, cualquier espejo ahí, no. Tiene que ser un espejo pulido, sistema de iluminación LED que se pueda regular para la temperatura. Así tú puedes simular la luz de día, la luz de noche, la luz con flash, enchufes integrados, y miren, hasta Bluetooth para la música, el sistema de sonido. Y esto te puede costar, en la versión más costosa, por así decirlo, entre $3,000 a $10,000. Ya vamos hablando de 150 a 600 mil pesos en diferentes rangos. Pero por supuesto, no quería dejar de decirles que tú puedes encontrar espejos con luces LED integradas en tiendas como IKEA, en Amazon, y esto va desde los $100 prácticamente. Ya todo dependerá del tamaño que tú quieras, del modelo que quieras. Y por supuesto, quizás no incluya todas las funciones de que si pone música y si cambia de colores, pero cumple con la misma ilusión, y es con verde, con una buena luz, que es algo súper importante. Con las luces de los camerinos. Ah, mira, pues Ivette me confirma. Y señores, las luces de los camerinos originalmente eran bombillas incandescentes porque ayudaban a resaltar imperfecciones en la piel que la cámara no captara. Pero hoy en día, ya con el avance y con las luces LED, se usan para simular distintos ambientes de grabación. Entonces, ahora bien, ¿qué sería de un camerino con un gran espejo si no tienes dónde organizar todas esas brochas y todas las paletas? Y bueno, Ivette, aquí vamos con el mobiliario. ¿Alguna pista que nos puedas dar si esto es importante, si no?
Mira, Liet, yo creo que es básico. Mira, dijiste de la iluminación. Obviamente no hay camerino sin iluminación. Dicho sea de paso, preparas la iluminación y el camerino porque te das cuenta que te quedan como, en español, chivos al momento de maquillarte con la luz incorrecta. Sin embargo, Liet, donde se va mucho, mucho dinero es en los materiales que vas a usar en el rostro de la persona.
Ah,
Así es
pero
que
eso va. Ah,
es,
señores.
pero todo lo que se pone, o sea, hablando desde la brocha que estoy seleccionando, ¿verdad? Para poner en el ojo de la persona, hasta lo que voy a poner como paletas, colores, bases y todo eso. Así es que seguimos, que estoy
Ok,
emocionada.
mire, señores, la organización y el mobiliario, porque el orden es claro aquí, es clave. Un maquillador profesional no puede perder tiempo buscando una brocha, aquella paleta, entre un desorden. Entonces, aquí es donde entran los muebles a la medida, las gavetas de acrílico, los compartimientos especiales para los labiales, los polvos, las brochas. Es tan tal que hay algunos que hasta incluyen unos refrigeradores pequeños para las cremas, los setting sprays, o sea, ¿cómo se dice? Los sprays de
Ajá,
fijación, que deben
exacto, eso.
mantenerse fríos. Y esto te puede ir entre 5.000 a 15 mil dólares en una inversión, por supuesto, de alta gama, de Hollywood, literalmente. Pero recuerden que aquí tenemos números para todos. Y los organizadores de acrílicos transparentes, esos mismos, tú los puedes conseguir en una tienda local. Tú puedes ir a tu tienda por departamento y te aseguro que vas a conseguir diferentes opciones. Y van a ir desde los $20, o sea, desde los 1.200 pesos, tú puedes empezar a conseguir. Hay marcas que tienen sus organizadores personalizados que cuestan más, pero la verdad es que para cumplir la función, tú no necesitas tener uno de marca específicamente. Y claro, aquí es donde entra lo que la pista que nos dio Ivette. ¿De qué sirve tener todo organizado si tú no tienes el producto correcto para iniciar a trabajar? Y aquí entra el arsenal de maquillaje profesional. Les digo algo, no voy a entrar mucho en detalle porque el maquillaje en sí, eso es otro presupuesto, se los aseguro. Pero señores, no quiero dejar de decir que en la versión de celebridad hay marcas que, ojo, ojo, no quiero decir que porque sean las más caras son las mejores, pero sí hay marcas de belleza como son Chanel, Dior, Pat McGrath, Natasha Denona, que tienen brochas de altísima gama. Por ejemplo, hay brochas japonesas hechas a mano, labiales de edición limitada. Y yo he visto, señor, en las redes sociales, ya que todo está expuesto y que todo está dicho y publicado, los creadores de contenidos de maquilladores de celebridades tienen un kit que fácil te va a partir de los 20 mil dólares en inversión en tu kit. Y la
Y voy a
verdad
hacer,
es, sí, cuéntame, Beth, cuéntame.
mira, y ahí quiero decirte algo, Liet.
Cuenta.
No somos maquilladores de Hollywood, pero voy a decirte que cada brocha tiene un costo que usted no se puede imaginar, porque nosotras no nos vamos a buscar las brochas no voy a decir nombres, ¿verdad? Para no
Claro,
denigrar a
claro.
ninguna marca. Claro que algunas marcas sencillas te pueden dar acabados que impresionantes, y esto es hablando de brochas, pero cuando vas a buscar brochas específicas, en especial las brochas que trabajan los ojos, te podría sorprender los precios que pagamos por una brocha. Y
Interesados.
también, ya saben ustedes, audiencia, que nos escuchan, porque se acerca el mes de noviembre y diciembre, que son meses de muchas fiestas y mucho maquillaje y mucho glam. Creo que es los meses más glam del año. Recuerda que un potecito de nosotros para poner en tu cara nos puede costar a veces hasta 7.000 pesos de algo que es simplemente un paso dentro de un maquillaje que tú llevas, que tal vez son como 8 pasos o
Sí,
diez pasos. Bueno,
10.
un pote cuesta 7.000, 8.000. Tú no te puedes imaginar cuánto puede costar, claro, cuando quieres un maquillaje de calidad y con un acabado perfecto.
Señores, y miren, este tema del maquillaje yo se los voy a continuar en una próxima edición porque quiero sorprender a muchos con los números que hay detrás de un kit de maquillaje. Y no tiene que ser de Hollywood porque la versión de aficionado, que no se las mencioné, tú puedes tener un kit igual de completo, pero por supuesto con marcas de calidad más asequibles, y esto se puede armar a partir, o sea, para ya un kit profesional a partir de los $800, o sea, ya estamos hablando ahí como de 50 mil pesos. Un dato es que algunos maquilladores de Hollywood cargan maletas enteras, es más, yo creo que hasta los maquilladores de aquí que superan kilos, kilos, o sea, pesan muchísimo, porque deben estar listos para cualquier tono de piel, para cualquier textura, y de eso se trata, bueno, pues entonces preparar a una celebridad, tanto allá como aquí. Y ahora, si pensamos en herramientas, no solo hablemos de brochas, pues entonces vamos a ir con los accesorios. Tenemos que el buen maquillaje no depende solo de los productos, sino también de las herramientas profesionales. Uno, las sillas de maquillaje profesionales. Yo algo he visto en las redes que realmente los maquilladores andan con su propia silla por lo general, porque la
Es
verdad es
así.
que yo nada más me imagino lo que es tener que maquillar a alguien sentado en un banquito y yo tener que bajarme, o sea, doblarme la espalda para maquillarlo. O sea, es algo de verdad un poco tedioso, por lo cual entiendo que esto es algo básico. Los aerógrafos de maquillaje que permiten aplicar la base con un acabado de revista, esto te puede costar también un dineral. Las sillas te pueden ir a partir de $1,000 y cuidado cuál es la que quieres elegir, o sea, a partir de 60 mil pesos. Y bueno, pues entonces con el acabado, ya con el aerógrafo, eso puede ir, ya es otro tipo de inversión. Pero,
Bien,
el, dime.
y no olvidemos las luces, que también el maquillador tiene que improvisar un espacio cuando se mueve de su camerino, ¿no? Tiene que improvisar un espacio que tenga las mismas características de luz que tienes en el estudio. Así es que tienes que salir con la maleta, con las luces y con las sillas.
Y ya con todo eso montado, lo único que hace un camerino, o sea, falta lo que hace único un camerino, que es el ambiente. Y yo sé que las makeup artists se dedican en darte una experiencia completa. Y ya aquí entonces entra el tema, pues entonces de la decoración con sofás, el diseño de sonido, las velas, flores, o sea, y ya aquí en decoración, bueno, pues si vamos a lo más costoso, ya hay estudios que tienen una inversión de más de 10 mil dólares, casi hasta 30 mil dólares, o sea, de 1 millón a casi 2 millones de pesos en decoración y en ambiente. Pero por igual, si tú quieres esta experiencia lujosa, pero para ti, puedes tener velas aromáticas, difusores de aceites esenciales, una buena iluminación, una buena silla, y esta inversión te puede ir a partir de los $200, o sea, de 12 mil pesos. Y la verdad es que con esto yo creo que ya hemos abordado lo que es un camerino de maquillaje de alto nivel que te puede costar desde 40 mil pesos a 150 mil dólares, mientras que una versión en casa, por supuesto, puedes ir haciéndolo poco a poco y con una inversión significativamente menos impactante. Lo increíble de este tema es que más allá del lujo, nos recuerda que el espacio donde nos preparamos también influye en cómo nos sentimos. Ya sea un espejo con luces sencillo, un camerino así genial de Hollywood, lo importante es que esto sea un lugar donde uno se sienta bien consigo mismo. Así que yo creo que les doy las gracias por acompañarme en este recorrido de glamour. Nos vemos en una próxima edición. ¿Te gustó, Ivette? Cuéntame.
Claro, enamorada, ya loca porque nos traigas todo lo que tiene que ver con el maquillaje per se y cada potecito que ponemos en el rostro de un cliente.
Es que le diste en la vena del gusto a Ivette Liet. Así que, pues, ella no podía decir nada más. Nosotros por el momento nos vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos para despedir con música para tu bolsillo.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
So
Y llegamos ya entonces a Música para tu Bolsillo. Yo quiero saber qué canción hoy nos va a traer Ivette, porque con esa temática que nos dio en la agenda me quedé como reflexiva, no sé. Cuéntame.
Bueno, señores, yo hablé de sabiduría intergeneracional y legado financiero, o sea que más o menitos, como que yo le di a ustedes ahí
Legado,
una
herencia, no sé. Ay, no sé.
legado financiero intergeneracional, no, no, yo creo que una pista más clara de ahí no se le puede dar para la
Okay,
canción que traje. Vamos a
vamos a
ver,
ver, vamos a
pongamos la
escuchar.
canción y ustedes me dicen si la conocen.
Suena linda, suena linda.
Será muy linda,
Pero no,
será
déjame escuchar la
linda.
voz. A ver, vamos a escucharla.
Sí.
Found it in the attic, wrapped with care.
Bueno, te puedo decir que está muy linda la canción, pero no sé cuál es.
Y si la escuchara Santiago, no sé si usted quiere dar su opinión, pero es una canción reciente para los que me tiran. Es una canción muy, 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 muy nueva. ¿Ninguna idea, Lies?
No, la verdad es
Porque,
que no.
bueno, pues voy a decirles que se llama Grandmother, abuela.
Ah, okay.
Y es del año 2025 y la hizo Indie Folk. Esta canción es hermosa porque describe la importancia de las abuelas en la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Y obviamente ya podrán entender por qué dije sabiduría intergeneracional, legado financiero, ¿verdad que sí?
Ok, ¿no? Ya que hablamos de abuela, pero me gusta este tema,
Exacto.
Ivette, yo creo como que no lo hemos hablado, en verdad, como
No,
del
creo que
legado
nunca lo...
financiero, qué chévere. Bueno,
Así es,
cuéntame.
nunca lo habíamos hablado. Y voy a aprovechar para tocar un poquito cómo la tercera edad y las nuevas generaciones enfrentan las finanzas, ¿sí? Así es
Ok.
que vamos a tener varios bloques en este segmento y vamos a ir por el contenido. Mira, muchas veces nosotros trabajamos lo que son la vida, las finanzas, la parte emocional de nuestra vida sobre el legado que van dejando nuestras generaciones anteriores. Y es que sí, existe un legado financiero. Y también existe una conexión entre generaciones. ¿Qué nos enseñaron nuestros abuelos, Liet? ¿Tú tienes algún recuerdo de lo que te han enseñado? Bueno, sí, tú hablaste en algún segmento de lo que hizo tu abuelita.
Que vendía sus, ajá, que hacía como cosas
Sí.
personalizadas. Sí, o sea, el mayor recuerdo que me llevo es que nunca es tarde para iniciar. Eso es como la mayor
Exacto.
enseñanza.
¿Ves? Ahí hay un legado. Ahí abuelita deja un legado. Entonces, ¿qué hemos aprendido nosotros? Pregúntese, audiencia que nos escucha, ¿qué hemos aprendido nosotros? Y sobre todo, ¿cómo se ve nuestro futuro financiero de nuestra tercera edad en manos de la generación Y? Sí, tengo que hablar de mi generación y de las generaciones que nos siguen. Así es que, Liel, hoy me enfoco en los millennials y en los centennials. Bien,
Okay.
a ver, en el bloque uno, la tercera edad de hoy. Y es que, señores, los millennials somos la generación que estamos cerquita ya de entrar en nuestra tercera edad. Estamos entre algunos 10 años o 15 años para llegar a la llamada tercera edad. Y antes de llegar a la tercera edad, era, o sea, perdón, antes, cuando llamábamos a alguien a la tercera edad, eso era sinónimo de un retiro seguro, de pensiones. Ya ellos habían alcanzado esos logros. Era una generación estable. La generación baby boomers o la generación X, que muchos de ellos son padres de algunos millennials, ya tienen asegurado, por decirlo así, su retiro. Se prepararon y la economía alrededor del mundo en ese tiempo permitía que los empleos y que todo lo que tú crearas estuviera alrededor de ese retiro, ¿no? De ese irte descansado y seguro a tu tercera edad. Hoy, en muchos países, más del 40% de los adultos mayores sigue trabajando. Y esto es porque no pueden sostenerse solo con su jubilación. La esperanza de vida también aumentó. Vivimos más años. pero lamentablemente los sistemas de retiro no crecieron al mismo ritmo y lo estamos viendo hoy con los baby boomers en los Estados Unidos. Es una generación que está teniendo problemas para recibir el retiro, sus trabajos, sus años trabajando para esa nación. Y hoy en día, por cualquier señores, y lo vamos a decir serio, por cualquier quitameta paja, un ciudadano americano o un americano nativo puede perder esos beneficios que tuvo para retirarse, sin decir que los montos que reciben de su retiro no alcanzan ni siquiera para cuidar su salud. Entonces, la generación que hoy existe enfrenta gastos médicos más altos, pero también, señores, tenemos más oportunidades. Muchos abuelos están emprendiendo. Mira lo que dice Liet, su abuelita empezó a emprender lo que ella sabía, lo monetizó. Muchos abuelos están invirtiendo y también se están viendo obligados a aprender de tecnología. Entonces, ¿qué mensaje nos están dejando estas generaciones? Que la tercera edad ya no es un fin del camino, sino una nueva etapa productiva y más para nosotros. Entonces, hablemos de nosotros, señores, nosotros nacidos entre los años 1981 y los 1996, los primeros millennials. Sí, porque ustedes son la colita, Liet. Los que nacimos entre esos años, que fuimos los que tuvimos el primer impacto de lo que fue la tecnología, de lo que fue una crianza sin papá o mamá en casa o sin ninguno de los dos en casa, nosotros somos esta generación que está en plena etapa de formar el patrimonio, comprar casas y criar hijos. Mira esto, muchos que no estamos en los 40, ya estamos llegando a los 40 y pudiéramos decir que apenas estamos iniciando nuestro recorrido financiero de estabilidad. ¿Por qué? Porque ha sido una generación que ha tenido muchos retos con los salarios que se han estancado. Hemos vivido inflaciones impresionantes en nuestro periodo, ¿verdad?, productivo, y obviamente fuimos de las primeras generaciones en endeudarnos de manera millonaria para la educación. Así es que antes de nosotros iniciar nuestro primer trabajo para graduarnos de las universidades, ya debíamos lo que se debe pagar de nuestra primera casa, ¿no? Entonces salimos de las universidades ya con deudas que no nos permitieron trabajar para empezar a crear estabilidad. El contraste con nuestros abuelos es que mientras los abuelos confiaban en el seguro social, los millennials apostamos a fondos privados, inversiones digitales y hasta en criptos. Y muchos de nosotros ya sabemos que no habrá pensiones suficientes para su retiro. Por eso hemos empezado a ahorrar, hemos empezado a invertir y también empezado a formarnos en el área financiera. Señores, esto es una realidad. Yo veo a mi mamá, por ejemplo, ella planificó su futuro y a los 40 años fue pensionada y sigue viviendo un estilo de vida igual o mejor que cuando se pensionó, porque eso le permitía la pensión en su generación. Hoy en día ninguna de sus hijas tenemos esas expectativas. Así es que el mensaje es, la seguridad financiera ahora depende de nosotros, de nuestras decisiones personales y de esa intuición que tengamos al momento de tomar decisiones financieras. Para ello existe Sumas, para educarte, para que aprendas a tomar decisiones, para que aprendas a apalancar tu dinero. En el bloque 3 vamos a hablar del choque generacional y el dinero emocional. Nuestros abuelos crecieron con la idea de ahorrar bajo el colchón o en el banco. Eso era lo que ellos creían, señores. Y eso no era mal, porque eso era lo que existía hasta ese momento. Sin embargo, los nietos vivimos con apps de inversión, con fintech y con una mentalidad de hacer crecer el dinero. Eso es lo que quiere nuestra generación. Pero hay algo que no cambia y es esa sabiduría emocional. Yo recuerdo escuchar desde pequeña a los abuelos enseñar prudencia, paciencia. Ellos entendían la ley del proceso y la gratitud. También escuché decir muchas veces que te pongas un peso en una oreja y lo extiendas hasta la otra. Sí, decían, no, es que tú tienes que agarrar ese peso, es que tú tienes que llevarlo de una oreja a la otra, o sea, haz que ese peso te rinda. A los jóvenes nos están enseñando de innovación, riesgo, dinero rápido, velocidad, irte viral. Y aquí entra lo que es el dinero emocional. El valor no está solo en cuánto tenemos, sino en lo que transmitimos. Yo diría, wow, yo no quisiera decir error, pero eso no lo vivieron nuestros abuelos. Ese querer aparentar finanzas que no tenemos no era un problema de nuestros abuelos. Entonces, pregunta retórica que yo te hago. ¿Qué herencia es más valiosa? ¿El dinero que dejamos o la educación financiera que vamos sembrando en nuestros hijos?
Qué pregunta, Ivette. O sea, fíjate, quería comentarte ahora que te escucho, he estado reflexionando. Y eso con la herencia, el legado familiar, yo veo que más allá que el dinero como si una herencia, un testamento, una millonada, yo creo que hay tantos valores que nos dejan nuestras generaciones pasadas que indirectamente, bueno, indirecta y directamente, van relacionadas con el dinero. Porque fíjate cómo te enseñan la paciencia. Te enseñan el respeto, la responsabilidad, el trabajar bien. Y esas cosas, pues, nos ayudan como a manejar y ya empezar a tener un valor diferente, una percepción diferente hacia las cosas que realmente son importantes. Porque de qué hubiera servido, o bueno, te pongo un ejemplo personal ya a la audiencia. Mi abuela me enseñó a ser responsable, a ser paciente, a ser trabajadora. No me enseñó a dejarme brillar los ojos con monedas, con dinero, con que me den una papeleta, ¿sabes? Para ir al colmado y comprarme dulces, que ojo, me hacía, me encantaba. Pero era un balance entre las cosas que, o sea, en el disfrute, pero también en lo que hay detrás para conseguirlo, ¿me entiendes? Y yo creo que esta
Así
reflexión que
es.
tú has puesto, genial.
Y mira, me encanta ese legado. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día vemos jóvenes que se quieren hacer millonarios en 3 días, ¿ok? Pero nuestros abuelos, que fueron los
Wow.
creadores de grandes empresas, que fueron los creadores de grandes multinacionales, los que fueron los creadores de grandes imperios, realmente, ellos nos enseñaron que hay un trabajo detrás, hay un enfoque, hay una dedicación y hay a la frase de ayer a recordar, se me quedó grabada, vivir por debajo de tus ingresos. Esto puede garantizar riqueza. Hoy en día no, hoy queremos aparentar mucho. Entonces te pregunto a ti que nos escucha, generación Y, generación Centennial, generación Z, generación Millennials, todos. Los que seguimos, los que le sucedemos a nuestros baby boomers y a nuestra generación X, ¿cuál es el legado que quieres tú dejar? Y ya para terminar, el bloque 4, que son tips prácticos intergeneracionales. Primero, habla de dinero en familia. Rompe el tabú de que el dinero es algo que hablan los adultos, de que son conversaciones de adultos. No. Comparte tus experiencias, comparte tus errores, porque a veces vemos a los abuelos que crearon riquezas o que crearon buena estabilidad y entendemos que se dio por una casualidad. Los nietos entendemos, ah, no, que eso fue que abuelo tuvo suerte. Abuelo, tía, tío, háblanos, ¿qué pasó? ¿Qué cosas pasó, abuelo? ¿Qué hizo? ¿Cómo pasaron trabajo ustedes? ¿Y cómo aprendieron el valor del dinero? Mi abuelo tenía una premisa que la siguió mi mamá: ahorra los cheles para que gaste los pesos. Y mi abuelo fue un hombre en su momento que vivió riquezas. El segundo punto es crea un fondo de legado. Pequeñas inversiones que se construyan en conjunto, incluso con tus hijos y tus nietos. No, no estoy hablando de fondo de dinero, te dije fondo de legado. Involucra en la familia, en tus negocios, involúcralos en entender que el dinero tiene un costo, que es de trabajo honesto, que es de poner un corazón, diseñar una meta e ir tras ella. Tercero, combina lo tradicional y obviamente lo moderno, el ahorro clásico. Luego enséñales cómo hacer inversiones, luego enséñales cómo hacer inversiones digitales. Cuarto, educa a los jóvenes en responsabilidad financiera. No todo es gastar rápido. Hay que pensar en el futuro. ¿Ok? Como decimos en Dominicana, guardar pan pa' mayo. Y en quinto punto es acompañar a los mayores en la tecnología. Hoy existen apps que facilitan la vida de nuestros mayores para administrar sus pensiones, seguros y ahorros. Sentémonos con nuestros abuelitos. Los últimos años de mi abuela, a mí se me ocurrió la brillante idea, como psicóloga al fin, de hacer preguntas de dónde venía, de su historia, de mis padres, de todo lo que fue su vida, de dónde vino. Y créanme, esto esclareció mucho de mi presente. Así es que la canción Grandmother nos recuerda algo importante. Las historias de vida son también historias financieras. No se trata solo de dejar herencias materiales, sino de construir valores que perduren a lo largo de los años. La generación Y y las que siguen a nosotros tienen un reto enorme, que es reinventar la forma en que envejecemos financieramente. Pero si cambiamos la sabiduría del pasado por la innovación del presente, creo que pudiéramos tener ahí ciertos chivos. Pero si la juntamos, aquella sabiduría, con todo lo que tenemos hoy a disposición, podemos construir un futuro más seguro, más justo y más esperanzador. Así es que ojalá, y esta canción en su versión acústica que dejé aquí, pueda darles un aire emotivo. Primero, de recordar a tus abuelitos, de recordar esas vivencias, ese amor y ese legado. Y segundo, para que te vayas en una noche como light, así, con lluviecita, con un climito, un chocolatico caliente y nada, compartirlo en familia.
Me encantó, bien. Ivette. Qué gran tema, la verdad. Y yo creo que con eso estamos ready. Santiago dirá, porque la verdad es que les invito este fin de semana a reflexionar con estos lindos temas que nos trajo Ivette, a soñar, a poner su musiquita y a verse una película. Y por supuesto, arroparnos y bueno, cuidarnos de las lluvias que han pasado en estos días.
No me queda nada más sino añadir que disfruten esta canción, que disfruten la vida y que nos vemos la próxima semana aquí en Sumas. Muy buen fin de semana.
Found it in the attic, wrapped with care. A quill with petals stitched in pairs. Mama said it tells a tale of women strong and hearts that sail. There's her name. Tucked between the blue and red, said it kept her safe at night when dreams were wild and stars were bright. This quilt, it holds more than cloth and seams. It's stitched with songs and kitchen dreams. A cradle, a shield, a story unfurled, passed through the hands that shaped our world. Yeah, it's love through every fold and line, a thread of hers, a thread of mine. A cradle, a shield, a story.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.